Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. San José, San Ignacio, Santa Teresita, Santos Luis y Celia, rogad por nosotros. Muy queridos oyentes, un día más y una meditación más de nuestros ejercicios espirituales. Y hoy quisiera ya entrar de lleno en lo que San Ignacio llama la tercera semana de ejercicios. Entramos en semana de pasión. Y lo que vamos a pedir es dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Vamos a pedir, pues muy especialmente, esta gracia. Los amigos viven en el corazón de los amigos. Cuando un amigo está sufriendo, pues el amigo sufre con él. Y nosotros hacemos ahora este esfuerzo. Fijaros que no es un esfuerzo como, no sé, de una especie de psicología forzada o externa, sino que muchas veces en la vida cotidiana nos toca hacer esto. La Iglesia, a lo largo del año litúrgico, nos va pidiendo entrar en los misterios de la vida de Cristo. Y lo hace porque, digo, en la vida cotidiana toca hacer esto. Yo recuerdo perfectamente que se murió ahogado un chaval de 18 años en uno de los pueblos que yo atendía y murió el viernes. Yo tenía el sábado a la mañana una boda. El viernes yo tuve que estar con la madre joven, pues animándola, consolándola, llorando con ella. El sábado a la mañana tenía la boda y yo tenía que estar alegre porque era una boda, una alianza de amor. Yo no podía estar con la pena de la muerte de este chaval al que yo conocía y quería y luego ir a la boda triste. Y por la tarde del sábado tenía el funeral. No podía ir con la alegría de la boda al funeral, porque estaba la gente llorando. Y claro, ¿qué tiene que hacer uno para entrar ahí? Pues unirse a su Señor, que en momentos está con un dolor grande y en momentos está resucitado con una alegría grande. El esfuerzo que nos pide la Iglesia y el esfuerzo que pide San Ignacio en ejercicios nos ayuda a poder meternos en el dolor del amigo o en la alegría del amigo. Y el esfuerzo que se pide en esta tercera semana es dolor con Cristo doloroso, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Es muy importante ese por mí. San Pablo dirá en Gálatas 2:20, me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿Qué quiere decir el por mí? Pues tiene cuatro significados. Primero, por amor a mí. Segundo, en mi lugar, es decir, en solidaridad conmigo. ¿Se acuerdan de San Maximiliano María Kolbe, este sacerdote polaco que en aquel campo de concentración, cuando huyó aquel preso, lo sustituyeron por diez a morir de hambre? Y cuando en la lista citaron a Andrés Gajonicek, que era un sargento polaco, dijo, tengo mujer e hijos, ¿qué va a ser de ellos? San Maximiliano salió de la fila y se cambió por él. Quiero cambiarme por él. En mi lugar. También es por mi culpa, ¿no? Por mis pecados, que va el Señor a la pasión. Y también es por mí, por mi santificación, para que yo sea santo. Se cuenta en Irlanda, en un momento de persecución religiosa, una familia católica habían hecho prohibición oficial con pena de muerte al que acudiera a la Santa Misa. Los padres practicantes de aquella familia y el hijo no. Le amenazan al hijo, si no denuncias a tus padres, morirás tú. Y él los acusa, los apresan. Y cuando el hijo va a verlos antes de morir, el padre pide que como última voluntad quiere despedirse del hijo, Resulta que el Padre sabe todo y simplemente le dice esta palabra al Hijo: muero por ti, muero por ti. Le estaba diciendo a este Hijo que les delató: muero porque te quiero, muero en lugar tuyo, si no nos llegas a delatar hubieras muerto tú, muero por tu culpa, tú nos has acusado, y muero porque cambies de vida, Hijo mío, y te hagas profundamente católico y practicante. Estos cuatro significados podemos verlos también nosotros en ese va el Señor por mí a la pasión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión, murió por mí. San Ignacio hace considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer según el paso que se contempla. Y aquí comenzar con mucha fuerza y esforzarme a dolerme, entristecerme y llorar, y así trabajando por los otros puntos que se siguen. También hace considerar cómo la divinidad se esconde, es a saber, cómo podría destruir a sus enemigos si no lo hace, y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan crudelísimamente. Su modo es un modo de amor, ¿no? Dirá a lo largo de la pasión: ¿no ves que me podía haber enviado legiones de ángeles? ¿No? No es por la espada, es por el amor como quiere conquistar a todos. ¿Y cómo todo esto padece por mis pecados? ¿Y qué debo hacer y padecer yo por él? Dice San Ignacio, terminando siempre con ese coloquio a Cristo y con un Padre Nuestro, alma de Cristo. Bueno, esos coloquios preciosos que tiene San Ignacio. Pues bien, yo quisiera que esta primera consideración de la pasión sea de la última cena, especialmente contemplada desde el aspecto de la reparación eucarística, de la reparación de amor, que es tan importante. Pero la única manera de entrar es entendiendo la alianza de amor que Dios tiene con nosotros. Dios nos ama de verdad y lleva desde toda la eternidad queriendo tener una alianza nupcial de amor con nosotros. Sí, sí, nupcial, esponsal. Desde el principio, Dios quiere tener esa alianza que tiene tres cláusulas. Dice Jeremías 24, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es decir, yo seré tu padre y tú serás mi hijo. Dice el Éxodo 29, yo habitaré en medio de vosotros. Es decir, yo seré tu amigo. Y dice Ezequiel 11, yo os daré mi ley. Es decir, yo seré el pastor que te guíe. Yo soy tu padre, tu amigo, tu pastor. Es una alianza que tiene esas cláusulas. Y a la vez que tiene una peculiaridad, ¿cómo es esa historia de amor? Es una alianza de amor, de amor nupcial, de misericordia. Lo contemplábamos en Ezequiel 16:1, cuando uno está en sus sangres, ¿no? Se imagina ese feto, ¿no?, que ha sido desechado, que está en su sangre, y en cambio pasa Dios, dice, yo pasé junto a ti, te vi, y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor tu Dios, y fuiste mía. Llegaste a la realeza por tu hermosura que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Y uno puede ver ahí, yo veo ahí mi bautismo, ¿no? El momento en que el Señor te hace suyo, ¿no? Estabas muerto, estabas en condena a muerte y el Señor te hizo suyo, me hizo suyo por el bautismo y me llenó de las virtudes, me llenó de esa belleza, de la gracia de Dios. Pero hay un momento en el que ese mismo Ezequiel 16:15, Dios dice, parece que contigo la alianza es imposible, porque yo te había dado todo eso, y dice Dios, pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama, y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. ¡Qué débil es tu corazón!, declara el Señor Dios. Cuando haces todas esas cosas, haces las acciones de una ramera desvergonzada. Por eso yo haré contigo como has hecho tú, que has despreciado el juramento, violando el pacto. Y entonces pone como tres signos de que no va a haber boda, que contigo la alianza de amor es imposible. Y dice en primer lugar Jeremías 7, no habrá música, entonces haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque la tierra quedará desolada. Y es ese salmo 137 precioso, cuando el destierro de Babilonia, junto a los ríos de Babilonia, nos sentamos y llorábamos al acordarnos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sion. Y dice el salmista: ¿cómo voy a cantar la canción del Señor en tierra extraña, si me olvido de ti, oh Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén como cumbre de mi alegría? Claro, yo me imagino, ¿no?, que de repente pues destruyen todos nuestros templos, ¿no? Destruyen el Pilar de Zaragoza, destruyen el Rocío, destruyen Montserrat, destruyen Roncesvalles, destruyen Santiago, ¿no? Y los que nos invaden y rompen todos nuestros templos dicen: oye, mira, nos aburrimos, ¿por qué no nos cantáis aquellas jotas que cantabais en el Pilar, o aquellas sevillanas en el Rocío? O, ¿no? Y nos va diciendo: cantadnos, por lo menos para divertirnos, ¿no? Y el salmista dice: ¿cómo voy a cantar, no? No vaya a ser que me ponga a cantar y se me olvide que mi alegría viene de mi Señor, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén como cumbre de mis alegrías, ¿no? Y va pidiendo, ¿no?, que vuelva el Señor, que pueda haber otra vez esa boda. Pero dice: no habrá música. Dice también el profeta, Jeremías 16, 1 y siguientes, que recibió la orden de no entrar en ninguna ceremonia nupcial como signo. Incluso se le dice: no tomes para ti mujer, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos y comer y beber. Y la idea es: no vaya a ser que si tú entras en una boda piensen que yo, Yahvé, voy a desposarme con este pueblo adúltero e ingrato. Y el tercer signo de que no habrá boda es que llegará a faltar el vino de la boda. He aquí el Señor arrasa la tierra, la devasta, dice Isaías 24, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Por eso el mosto está de duelo, languidece la vid, no beben vino cantando. Es decir, mira, ya está, no habrá música, no habrá boda, no habrá vino, nada, ¿no? Pero la misericordia del Señor, que es infinita, y su alianza es un pacto de amor, de misericordia, esponsal de misericordia, pues dice que al final habrá boda. A través del profeta Oseas, ¿no?, que lo contemplábamos, ¿no?, que quite de su rostro sus prostituciones, por eso yo, y parece que la va a destruir, y dice: la voy a seducir, la llevaré al desierto, y ella me responderá como en los días de su juventud. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en justicia, en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú te penetrarás, conocerás a Yahvé. Esta es la maravilla de la promesa de Dios, que se realiza muy especialmente, y es precioso considerarlo a la luz de la última cena, en una boda, en un banquete, en las bodas de Caná. Juan 2, 1 y siguientes. Al tercer día, fíjense que dice, al tercer día, va diciendo: este día ocurrió esto, al día siguiente esto, al día siguiente esto, al tercer día. Está hablando del séptimo día, cuando se completa la creación. Y San Juan, que no pierde el hilo, que no da puntada sin hilo, ¿no?, está diciendo que es como una nueva creación donde se resume todo en esa alianza de amor, en una boda, precisamente, en Caná de Galilea. Resulta que entra el profeta, resulta que falta el vino y el Señor lo multiplica, y resulta que hay música, ¿no? Jesucristo, el verdadero profeta, entra en esa boda para decirnos que va a haber alianza de amor, que va a haber pacto de amor. También dice: fue invitada María. Qué importante es María, ¿no? Ella es la que nos trae a Jesús, ¿no? Y por ella nosotros podemos entrar en esta última cena, entrar en esta boda, ¿no? A ella se le invitó y luego se invitó a todos los demás, a Jesús y a los apóstoles, ¿no? Algunos dicen que por eso luego faltó el vino. Bueno, el caso es que María se fija en el detalle y le dice a Jesús: no tienen vino. Jesús dice aquella frase misteriosa: ¿qué tengo que ver yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Está hablando Jesús de la hora de padecer, está teniendo en cuenta la última cena, teniendo en cuenta su pasión, porque en la última cena el Señor firmó su sentencia de muerte al consagrar la Eucaristía, cuando Él dice: esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, alianza nueva y eterna. Está hablando de este pacto de amor, está hablando de su hora, y a María, su madre, le dice: ¿qué tengo que ver yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Lo que le está hablando es de este pacto a todos, ¿no? Es el milagro de que va a haber alianza, de que va a haber boda, ¿no? Cómo está unido, tremendamente unida, la Eucaristía y el matrimonio. Hay un signo precioso de alianza, de amor en los dos. A mí me gusta mucho considerarlo así. Cuando en Efesios 5:2 dice San Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Hay un signo precioso en la virginidad de esta alianza de amor, y también hay un signo precioso en el matrimonio de esta alianza de amor. Cuando Jesús selló la Eucaristía, él dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y horas después consumaría ese sacrificio, pero ahí ya lo había firmado en la cruz donde se clavó. Lo mismo pasa con los esposos cuando dicen: yo me entrego a ti y prometo serte fiel. Ese me entrego está sellándose sacramentalmente lo que después se consumará en el lecho nupcial. La cama es el altar del sacrificio, es la cruz donde me clavo, es el resumen del amor de toda la vida y es lo que más gloria da a Dios en unos esposos cuando se entregan junto con la misa en la tierra y unido a ella. Por eso la Iglesia pide que el matrimonio sea hecho dentro de la misa y lo sella bebiendo la sangre de Cristo, comiendo el cuerpo de Cristo. Jesús habla de sí mismo como el novio. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Mateo 25:1. ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mateo 9:15. Esto es tremendamente esperanzador, porque en el cielo todos estamos llamados a una boda, a una esponsalidad con Cristo, a una intimidad de amor con Él eterno. El matrimonio, sí, el aspecto del amor es para siempre, pero el aspecto matrimonial de la entrega de los cuerpos es hasta que la muerte nos separe. Pero todos, unos virginalmente anticipándolo en la consagración, como sacerdotes, religiosos, religiosas, y otros anticipándolo sacramentalmente en la entrega a un esposo humano, una esposa humana, todos estamos llamados a estas bodas eternas de intimidad personal de amor con Cristo, esta alianza de amor de Dios que nos pide a cada uno de nosotros intimidad esponsal, boda, el novio de cada uno de nosotros. Y esta es la maravilla que a uno pues tanto le sorprende, ¿no? El misterio de la alianza de amor de Dios. En la última cena, que es donde quisiera que entrásemos todos invitados, ¿no?, se une salvación y condenación. La Eucaristía aparece como una confluencia de sentimientos humanos. Se une el mayor amor y el mayor desprecio en la institución de la Eucaristía. El mayor amor, dice San Juan, los amó hasta el extremo. San Ignacio en esta meditación dice: en grandísima señal de amor, Jesús al instituir la Eucaristía realiza sacramentalmente su pasión. Desde ese momento se obliga a realizarla. Ya no puede echarse para atrás. Sería como profanar el sacramento. Sería un sacrilegio, como en el matrimonio primero se sella esa unión sacramentalmente. Aquí también Cristo firma su entrega, que luego va a realizar, sella su sentencia de muerte. El Señor esto lo sabe y dice: cuánto he deseado comer esta comida pascual antes de padecer. Lucas 22:15. Está deseando esa entrega. Además, el Señor perpetúa su oblación en la cruz para siempre. En la Eucaristía estará siempre el corazón del Señor en ese acto de darse. Se une, por tanto, el mayor amor y también el mayor desamor. Al igual que en el corazón de Cristo se abre más. Cuando entra la lanzada, en la Eucaristía, el mayor amor se une al mayor desamor. Y ante el desamor, el Señor reacciona con mayor amor. Por eso Jesús elige, como dice 1 Corintios 11, 23-28, Jesús, el Señor, la noche en que era entregado, en que era traicionado, cogió pan. Esa noche, en la noche, San Juan refleja esto con esa palabra: era de noche al salir Judas. La luz del amor y de las tinieblas del pecado. También en el Sinaí había una doble oscuridad: la nube de la gloria de Dios que envolvía el monte y la oscuridad del pecado del pueblo en la falda del monte. Y sin embargo Jesús es la luz, dice San Juan en el prólogo a su evangelio. En el principio existía el Verbo, en él era vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no logra sofocarla. Hay esa lucha entre luz y tinieblas, esa paciencia infinita de Dios que tiene esa alianza, que quiere iluminar, que quiere calentar con su fuego desde toda la eternidad y toda nuestra historia. Y la oscuridad, aunque se empeña, pero no logra sofocarla. Esta era la luz verdadera, dice San Juan, que al venir al mundo ilumina a todo hombre. En el mundo estaba, pues el mundo existió por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Llegó a su heredad, pero los suyos no lo recibieron. Este es el misterio de luz y tinieblas, de amor y desamor, en el que vamos a entrar en esta meditación de la última cena. Quisiera considerar que Jesús nos hizo esos tres grandes regalos, la Eucaristía, el sacerdocio y el mandato del amor. Y el Señor sabía que se la jugaba, vaya que sí se la jugaba. Imagínense, al instituir la Eucaristía, el Señor sabía pues de todas las profanaciones, de los olvidos, ¿no? Cuando dice aquello, ¿no? Este es mi corazón que tanto ha amado a los hombres y a cambio no recibe más que ingratitudes y desprecios. Decía el Santo Padre Pío, escribiendo una carta a su director espiritual: «Oiga, Padre mío, las justas lamentaciones de nuestro dulcísimo Jesús. Me dejan solo de día y de noche en las iglesias. No se preocupan ya del sacramento del altar. No se habla nunca de este sacramento de amor. Y si hablan de él, con cuánta indiferencia y frialdad lo hacen. Mi corazón, dice Jesús, ha sido olvidado. Nadie se preocupa ya de mi amor. Estoy continuamente apenado. Veo, hijo mío, que muchos...» Y aquí se calló. Los sollozos le cerraron la garganta. Lloró en secreto. «Muchos, con apariencias hipócritas, me traicionan con comuniones sacrílegas, desechando las luces y las energías que yo continuamente les doy». Continuó Jesús lamentándose: «Padre mío, ¿cuánto se sufre viendo llorar a Jesús? ¿Lo ha probado usted alguna vez?» Esa es la carta del Padre Pío a su director espiritual. Y ojalá el Señor nos conceda probarlo alguna vez, y es lo que le pedimos: dolor con Cristo doloroso, lágrimas, quebranto, porque el Señor, por mis pecados, va a la pasión. Instituyó la Eucaristía y vaya que sí le ha tocado sufrir tantas profanaciones, sacrilegios. Recuerdo la que tuvimos aquí en Pamplona, el Monumento a los Caídos, ¿no? Aquella exposición sacrílega que a la vez suscitó tantos momentos y detalles de amor tan grande, ¿no? Invitamos al que lo había hecho a una hora santa, no acudió y quiso como, no sé, como mofarse, pero yo espero que un día vuelva, ¿no? Y vuelva él también a consolar a Jesús en Eucaristía y darse cuenta cuánto le queremos al Señor en la Eucaristía, ¿no? También pienso en la institución del sacerdocio, ¿no? Cuánto gozo para el Señor y también cuánto dolor, ¿no? Por el martirio de los sacerdotes y también por la infidelidad de nosotros los sacerdotes, nuestros pecados, ¿no? Por los que yo quisiera reparar. Y me sorprende tanto que haya querido contar con nosotros, ¿no? Me viene tan grande a mí el sacerdocio. Quisiera en este momento cantar agradecido al Señor el regalo de mi sacerdocio, que sin duda está al servicio del sacerdocio común, de los fieles, del bautismo. No lo considero pues como una especie de grandeza, al revés, me humilla por mi debilidad. Y a la vez le agradezco mucho que haya vencido en su alianza de amor conmigo cuando yo le decía que no, que yo no quería ser sacerdote. Y él siguió e insistió para que yo tenga ahora el gozo que tengo de serlo. Dice así una canción de Gonzalo Mazarrasa que hago totalmente mía. Es una oración a Jesús de un sacerdote que la hago mía. Dime, dime por qué yo y un día te dejé. Me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Dije, para mí no me ve mi Dios, mi pecado quedará oculto al Señor. Olvidé tu ley y a mi alrededor crecieron las sombras y nació el dolor. Dime, dime por qué. yo que un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Pero fuiste fiel a tu corazón y anegaste mi alma en el mar de tu amor. Bastó una palabra y la luz volvió. Tu promesa es eterna, contigo voy, Señor. Dime, dime por qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Contigo a mi lado, qué feliz seré. Tu palabra es la vida, mi alimento es la fe. Si tú vas conmigo, ¿a quién temeré? Sembraré tu alegría, te daré a conocer. Dime, dime por qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Sacerdote de Dios, portador de la fe. De verdad estoy tan agradecido a que el Señor no se echase para atrás y dijese: mira, pese a todas sus debilidades, quiero contar con los sacerdotes y quiero contar contigo, Santi. Estoy tan, tan agradecido y quería cantárselo también y dar testimonio de esto, de mi agradecimiento al buen Dios, que fue fiel a su alianza conmigo, como lo es contigo, querido oyente, porque Él es siempre fiel, aunque tú no lo seas. Él permanece fiel y nos pide también este mandato del amor. Y en esta noche queremos pedirlo, que nos dé su mismo amor, que nos haga entender cómo es ese amor tan grande en esta noche en que se mezclan luz y tinieblas, el mayor amor y el mayor desamor. Y se nos pide a nosotros poder reparar nuestras ofensas. Decía en Laudietis Aquas Pío XII, Dios nos ha amado y los hombres no le amamos. Y porque el amor no correspondido merece todavía más respeto y exige por la relación de justicia precisamente una reparación, por eso la reparación es antes que correspondencia de religión ante Dios que nos amó y no ha sido correspondido. Es antes correspondencia de religión, de este deber nuestro que tenemos que corresponder ante el buen Dios. Decía San Juan Pablo II en Parelemonial, la reparación es que los pecadores vuelvan al Señor tocados por su amor y vivan en adelante con mayor amor en compensación por su pecado. Esto es lo que queremos hacer, volver con mayor amor en compensación por nuestro pecado. Le dirá el Señor a Santa Margarita María de Alacoque, estate atenta a mi voz. Y le dirige varias peticiones. Todas las noches del jueves al viernes haré que participes de lo que yo quise sentir en el huerto de los olivos, para acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi Padre en medio de todas mis congojas. Te levantaré de 11 a 12 de la noche para postrarte durante una hora conmigo, el rostro en el suelo, tanto para pedir misericordia por los pecadores como para suavizar en cierto modo la amargura que sentí al ser abandonado por mis apóstoles, obligándome a echarles en cara el no haber podido velar una hora conmigo. Durante esta hora harás lo que yo te enseñaré. Fijaros, ¿no? la siguiente meditación haremos Getsemaní. Pero ahora ya el Señor nos está pidiendo suavizar en cierto modo la amargura que sentí. Podemos entrar en ese misterio y reparar, que es lo que se nos pide, esta actitud reparadora. El amor no es amado y Dios quiere contar con nosotros para esta reparación, esta actitud reparadora. Veamos ese mayor amor y ese desamor en la relación, en esta noche, entre Judas, Jesús y Juan. Judas tiene un papel ejemplar. Significa la humanidad que desprecia a Dios estando con él, como el hijo mayor de la parábola, y acaba vendiendo a Cristo. Hay dos momentos decisivos en la traición de Judas que nos puede iluminar el entenderlos. Solo Jesús sabía el tormento de la convivencia continua con aquel corazón cerrado que no entendía. Ya en Cafarnaún, un año antes de la última cena, justo después de hablar de su regalo, de la Eucaristía, Judas se hizo diablo. Nos lo dice Juan en el capítulo 6, San Juan 48 y siguientes. Yo soy el pan de vida, empieza a decir. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no podéis tener vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, para que yo lo resucite en el último día. Este fue el inicio de que a Jesús lo dejasen solo. Fue un año antes de padecer, perdón, las multitudes que le seguían antes le abandonan. Empiezan a decir, es crudo este lenguaje, ¿quién puede aceptarlo? ¿No? Momento en el que empiezan a marcharse todos, ¿no? Y Jesús se va quedando solo. Hay algunos de vosotros que no creen, dice. Es que desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Jesús les dice a sus apóstoles, también vosotros queréis marcharos. Y Simón Pedro con humildad le dice, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús respondió, no os elegí yo a vosotros los doce y sin embargo entre vosotros uno es diablo. Se refería a Judas, el de Simón Iscariote, pues ese iba a traicionarlo, uno de los doce. Imaginaros, un año entero con Judas ya convertido en diablo que le va a traicionar. ¡Qué dolor el del Señor! Y qué tremendo que sea justo el momento en que Él ha hablado de la Eucaristía, del pan de la vida que nos va a regalar, al que Jesús no está dispuesto a renunciar, aunque le abandonen todos, incluso sus mismos apóstoles, les dice, también vosotros queréis marcharos, qué regalo tan grande y lo que le cuesta al Señor la Eucaristía. Por tanto, un momento eucarístico, el primero, en que se afianza la traición de Judas, y un momento reparador, el segundo, en casa de Simón en Betania. Es el momento en el que Judas decide ya traicionarlo, momento supremo de amor al Señor, y por eso el diablo actúa. Mateo 26, 6 y siguientes. Se le acercó una mujer, estando en Betania, en casa de Simón el leproso, con un pomo de alabastro, de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, que estaba sentado a la mesa. Los discípulos, dice Judas, el que lo iba a traicionar, dijo, ¿no? Bueno, se indignaron, ¿no? Pero él es el que dijo, ¿para qué este despilfarro? Pues esto se podía vender a buen precio para dárselo a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues hizo conmigo una buena obra, ya que a los pobres los tendréis siempre con vosotros, mientras que a mí no siempre me tenéis, pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo para embalsamarme. Qué texto tan precioso para darnos cuenta también que vaya que sí merece la pena cuidar el cuerpo de Cristo en los pobres y tenemos que ser generosos, pero no hay que hacer demagogia. También hay que cuidar el cuerpo de Cristo en el sagrario y prepararle y regalarle cosas bonitas al Señor, porque es el Señor. Dirá Jesús, os digo de verdad, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que hizo esta en recuerdo suyo. Entonces uno de los doce, dice el texto, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y dijo, ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Ellos quedaron con él en 30 monedas de plata y desde entonces andaba buscando una ocasión propicia para entregarlo. Tenemos, para comentar también esto, las revelaciones que tuvo la beata Ana Catalina Emmerich, sus visiones místicas. Es verdad que estas revelaciones no son magisterio, ¿no? No son palabra de Dios. Pueden ser pues un modo de contárselo a ella, ¿no? Pero es verdad que hablan con mucha verdad de lo que allí ocurrió y nos pueden servir para entender un poco más el misterio, ¿no? Aunque no haga falta que nos creamos todo al pie de la letra. Dice ella, yo vi al Señor hablar a solas con su madre y le habló también de la traición proyectada por Judas y la Santísima Virgen rogó por él. Judas había dejado otra vez Betania para ir a Jerusalén con el pretexto de pagar unas deudas. Corrió todo el día de un fariseo a otro y acordó el pago con ellos. Le mostraron quiénes serían los soldados encargados de prender a nuestro divino Salvador. Judas pensó sus excusas de modo que pudiera justificar su ausencia. Yo he visto todos sus cálculos y todos sus pensamientos. Y describe a Judas. Era de natural activo y dispuesto, pero esas buenas cualidades topaban con la avaricia, la ambición y la envidia, pasiones que él no se esforzaba en combatir. En ausencia de Jesús había incluso obrado milagros y curado enfermos, dice esta mística. Fijaros, ¿no? Por eso la Iglesia no canoniza a nadie hasta después de muerto, porque pueden ser carismas. Pero vio muchas obras de Dios y maravillas de Dios. Judas estaba cansado de la vida errante y penosa de los apóstoles. Solo pensaba en el dinero. En los últimos meses había estado robando las limosnas de las que era depositario y su avaricia exacerbada por la visión de la Magdalena ungiendo los pies de Jesús con caro perfume lo empujó a consumar su acto. Judas se escandalizó, corrió a Jerusalén y conspiró con los príncipes de los sacerdotes para entregarle a Jesús. Siempre había esperado que Jesús estableciera un reino temporal en el que él creía que iba a tener un empleo brillante y lucrativo. Pero al ir viéndose defraudado en sus expectativas, se dedicó a atesorar dinero. Veía que las penalidades y las persecuciones de los seguidores de Jesús iban en aumento y él quería ponerse a bien con los poderosos enemigos de nuestro Señor antes de que llegase el peligro. Judas veía que Jesús no llegaría a ser rey y que por otra parte la auténtica dignidad y poder eran detentados por el sumo sacerdote y por todos aquellos que estaban a su servicio. Todo esto lo impresionó vivamente. Se iba acercando cada vez más a los agentes del sumo sacerdote que lo adulaban constantemente y le aseguraban con gran contundencia que en todo caso pronto acabarían con Jesús. Él iba escuchando cada vez más los criminales intentos de corrupción y durante los últimos días no había hecho más que intentar forzar un acuerdo. Qué tremendo todo esto, queridos oyentes, ¿no? Qué misterio, ¿verdad? Cómo se va cerrando un corazón. Y sin embargo, Jesús, ¿qué hace ante esto? ¿No? Cualquiera diría, pues qué repugnancia que lo eche del grupo de los doce, ¿no? Bueno, pues al revés. Muchos son los detalles de amor con Judas. Tuvo el Señor durante todo este año muchos detalles, pero todos ellos serán rechazados. Citemos solo tres que se dan en la última cena. Antes de la fiesta de Pascua, ¿no? Dice el relato de San Juan 13, sabiendo Jesús que acababa de llegar su hora de pasar de este mundo al Padre, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y entonces dice, no lo digo por todos, pero yo sé a quienes me elegí, pero que se cumpla la escritura, el que comía mi pan levantó contra mí su calcañar. Jesús se alteró en su espíritu y declaró, de verdad, os aseguro, uno de vosotros me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros perdidos, sin saber de quién lo decía. Estaba inclinado hacia el pecho de Jesús uno de los discípulos que Jesús prefería, así que a este le hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era, de quién hablaba. Así él, reclinándose sin más sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, es aquel para quien yo voy a mojar el bocado y dárselo. Así pues, mojado el bocado, lo dio a Judas, el de Simón Iscariote, y detrás del bocado, entonces entró en él el adversario, y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo rápido. En cuanto tomó el bocado, salió él enseguida, por cierto, era de noche. Bueno, ese es el relato. Reparar es unir el propio corazón al corazón de Cristo por el amor. Reparar también es sentirse solidario con el pecado de los demás. Él, Jesús, sin haber pecado, se hace pecado para librarnos del pecado. Nosotros le hemos traicionado, uno de nosotros, uno de vosotros le va a entregar. Es uno de nosotros, no vale decir, no, eso es Judas el pecador, es uno de nosotros, ¿no? Y nos tiene que doler cuando vemos la traición de algunos sacerdotes, ¿no? Tenemos que llorar por ellas, ¿no? O la traición de alguno, de algún cristiano, llorar porque es uno de nosotros el que le ha traicionado, ¿no? Bueno, veamos estos tres detalles. Primero, el lavatorio de pies. El Señor le lavó los pies a Judas con todo el amor del mundo. cuenta Ana Catalina Emmerich en sus Visiones místicas. Les habló también sobre la penitencia, la confesión, el arrepentimiento, la justificación, ¿no? Bueno, cuando Jesús lavó los pies de Judas, lo hizo del modo más afectuoso. Acercó su sagrada faz a los pies de Judas y le dijo en voz baja que desde hacía un año sabía de su traición. Judas fingía no oírlo y hablaba con Juan, lo que hizo que Pedro se irritara y no pudiera evitar decirle: «Judas, el maestro te está hablando». Entonces Judas dio a Jesús una réplica vaga y evasiva. Dijo algo así como: «Dios me libre, Señor». Los demás no se habían dado cuenta de que Jesús le había hablado a Judas, pues lo hizo en voz baja para que los otros no lo oyeran y además estaban ocupados en calzarse de nuevo las sandalias. «Nada», dice esta santa mística, «en todo el transcurso de su pasión afligió tanto a Jesús como la traición de Judas». Primero, pues, el lavatorio de pies con cariño le habla, ¿no?, de su traición y que él le perdonará, y no le quiere escuchar, le da una evasiva. ¡Qué dolor para el Señor! Segundo detalle de amor precioso: le da de su mano el pan mojado. Pedro le dice que pregunte al Señor quién es. Parece que con doble intención. Una, con la preocupación de no ser él, dice Ana Catalina Emmerich. Pedro, por señas, le pedía a Juan que le preguntara a nuestro Señor de quién hablaba, pues habiendo sido reconvenido por Jesús, temía que se estuviera refiriendo a él. Juan lo tranquilizó con la mirada. Primera intención, saber si es él o no es él. La segunda, ¿no?, quizá es para que, si sabía quién era, darle una paliza, ¿no? Algunos, como don Gaspar, director espiritual en Córdoba, dicen que este es el motivo por el que el Señor le dice: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque como te pille Pedro, no te libra nadie de la paliza que te va a dar». Sin embargo, no es así, Juan. Él pregunta no para intervenir, sino para unirse más a Cristo. Reclinado hacia el pecho, inclinado hacia el fuego del amor del corazón del Señor. Fijaros cómo lo cuenta Ana Catalina Emmerich. Juan, que estaba a la derecha de Jesús y apoyado en el brazo izquierdo, comía con la mano derecha, recostó su cabeza en el pecho de Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Yo no vi que Jesús lo dijera con palabras, pero dijo: «Es aquel a quien le doy el pan que he mojado». No sé si se lo susurró a Juan, pero este lo supo en cuanto Jesús mojó el pedazo de pan y se lo ofreció afectuosamente a Judas, quien a su vez preguntó: «Soy yo, Señor». Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta ambigua. Entre los judíos, ofrecer pan era una prueba de amistad y de confianza. Jesús utilizó ese gesto para advertir a Judas sin declararlo culpable ante los otros. Sin embargo, Judas se consumía de rabia. Yo vi durante la cena una figura horrible sentada a sus pies que a veces ascendía hasta su corazón. El diablo, Satanás, que lo estaba engañando. Hasta ahí Ana Catalina Emmerich. Jesús hace un gesto. Es aquel para quien yo voy a mojar el bocado y dárselo. Así pues, moja el bocado y se lo dio a Judas. Fijaros, queridos oyentes, que no es un signo exterior ficticio. Si fuera así, diría sin más: es Judas, aunque sea en bajo a Juan. No, no quiere delatarle. Es un gesto que significa delicadeza verdadera de amor y que con él indica predilección. En el caso de Jesús expresa el amor verdadero que Cristo tiene por Judas y el deseo de ganárselo, explica esta mística Ana Catalina Emmerich. Meter la mano en el mismo plato era una expresión que también quería decir que se tenía la mayor intimidad. Sin embargo, quería que Judas, que había metido la mano en el mismo plato que el Señor, se diera por enterado. Mirad qué curioso, este gesto tiene un paralelo, pero totalmente contrario. Judas hará un gesto, el beso traidor, signo externo para indicar a quién quiere emprender, Mateo 26:47, y lo besó cariñosamente. Fijaros que este sí es un signo exterior ficticio, solo quiere delatarle. Es un gesto que significa amor, un beso, pero es falso, solo sirve para traicionarle. Es un gesto que aumenta el dolor del Señor. En Lucas 22, pero Jesús le dijo: «Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre». En Lucas se dice «compañero», en otras traducciones se dice «amigo», amigo, porque lo puedes ser si te arrepientes otra vez y manifiestas el reclamo del amor a la vez que el reproche doloroso, ¿no? Está Jesús diciendo eso, manifestándole ese reproche doloroso, ¿no? Ana Catalina Emmerich en El prendimiento subrayará: «Judas, que estaba todavía junto a ellos, se sorprendió e hizo ademán de acercarse a Jesús», ¿no?, en el momento que dice «yo soy», y caen por tierra. Se sorprende, ¿no? Nuestro Señor le tendió la mano y le dijo: «Amigo mío, ¿a qué has venido?». Y Judas, balbuceando, le habló de un asunto que le habían encargado, ¿no? Entonces Judas se acercó a Jesús y le dio un beso, diciendo: Maestro, yo te saludo. Jesús le dijo: Judas, ¿vendes al Hijo del Hombre con un beso? Entonces los soldados rodearon inmediatamente a Jesús y los esbirros que se habían acercado los sujetaron. Primer gesto, pues, el gesto del lavatorio de pies. Segundo, le da de su mano el pan mojado. Tercero, impresionante, le da la comunión. Gesto de amor del Señor. Debió luchar Judas para no convertirse ante tan gran amor que le expresaba el Señor. Pero no fue así. Aumentó el dolor del Señor, pues como dice San Juan, y detrás del bocado, entonces entró el adversario. Lucas 22, 14 y siguientes. Dice Ana Catalina Emmerich: Jesús ofreció primero el pan a Pedro, después a Juan, y a continuación hizo señas a Judas para que se acercara. Judas recibió el sacramento en tercer lugar, pero las palabras de nuestro Señor parecían huir de la boca del traidor y volver a él. Esa visión me perturbó tanto que no puedo describir mis sentimientos. Jesús le dijo: haz cuanto antes lo que tienes que hacer. No estoy muy segura, pero creo que Judas también bebió un sorbo del cáliz. Después ya no volvió a su sitio, sino que se fue inmediatamente del cenáculo. Los demás creyeron que iba a cumplir un encargo de Jesús. Se fue sin rezar y sin dar gracias, con la ingratitud que supone retirarse sin dar gracias después del pan cotidiano, dice esta mística, mucho más tras haber recibido el pan de vida eterna de los ángeles. Durante toda la cena estuve viendo al lado de Judas una figura terrorífica, cuyos pies eran como de hueso seco. Cuando Judas llegó a la puerta del cenáculo, vi tres demonios a su alrededor. El uno entraba en su boca, el otro daba prisa, el tercero corría ante él. Era de noche y parecían irle alumbrando el camino. Judas corría como un insensato. ¡Qué tremendo! San Pablo dirá en 1 Corintios 11: de modo que quien coma el pan o beba el vaso del Señor indignamente será reo de pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Examínese uno a sí mismo y después coma el pan y beba el vaso, pues el que come y bebe sin distinguir este cuerpo come y bebe su propia condena. Qué generoso el Señor instituir la Eucaristía sabiendo que aquella misma noche habría un tremendo sacrilegio. Judas elige la noche, elige entrar en el reino de las tinieblas. Esta elección se repite en la historia personal de cada uno. Le dirá también en Lucas 22, 34, Pedro, esta noche me traicionarás. Y en la historia del mundo se repite esta noche, ¿no?, este pecado. Judas, tras la comunión, explica Ana Catalina Emmerich, tras la sacrílega recepción del sacramento, Satanás se apoderó de él y salió a concluir su crimen. Le surgió apresar a Jesús. Les dijo que era entonces o nunca, que en otra ocasión tal vez no pudiera entregarlo, que ya no volvería a formar parte de sus seguidores. También les dijo que si no cogían a Jesús entonces, éste se escaparía y volvería con un ejército de sus partidarios para ser proclamado rey. Estas palabras de Judas produjeron su efecto. Sus propuestas fueron aceptadas por él y recibió el precio de su traición, 30 monedas de plata. Judas, por su lenguaje y sus comentarios, se dio cuenta de que los sacerdotes lo despreciaban. Así que, llevado por su orgullo, quiso devolverles el dinero para que lo ofrecieran en el templo, a fin de parecer a sus ojos como un hombre justo y desinteresado. Pero ellos rechazaron su propuesta, porque era dinero de sangre y no podía ofrecerse en el templo. Judas vio hasta qué punto lo despreciaban y concibió hacia ellos un profundo resentimiento. No esperaba recoger tan amargos frutos de su traición, aun antes de consumarla, pero se había comprometido tanto con aquellos hombres que estaba en sus manos y no podía librarse de ellos. Judas volvió diciendo que Jesús debía de estar en el Monte de los Olivos. Pidió que enviaran con él una pequeña partida de soldados por miedo a que los discípulos alarmados iniciasen la revuelta. ¡Qué tristeza tan grande! La desesperación de Judas, Mateo 27, 1 y siguientes. Llevaron para entregarlo al procurador Pilatos. Entonces Judas, arrojando las monedas de plata hacia el santuario, se retiró y después de marcharse, se ahorcó. Pedro lo comentaría en Hechos 1, 18, 19. Puesto en pie, dijo: Judas se adquirió un terreno. Judas se ahorcó y con la remuneración justa se adquirió un terreno. Cayendo de cabeza, reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y se enteraron todos los habitantes de Jerusalén, de modo que aquel terreno se llamó campo de sangre. La desesperación de Judas la narra también esta mística. Judas, mientras tanto, andaba errante con el diablo a su lado, como un insensato por los barrancos de la parte sur de Jerusalén, donde se vertían los escombros e inmundicias de la ciudad. Al sur de la ciudad corre Judas Iscariote, torturado por su conciencia, solo huyendo de su sombra, impulsado por el demonio. El infierno está desatado y miles de malos espíritus incitan por todas partes a los pecadores. La rabia de Satanás aumenta. Qué tremendo que así está en nuestro mundo muchas veces, huyendo, ¿verdad? Mientras conducían a Jesús a casa de Pilato, Judas el traidor oyó lo que decían, ¿no? Corría tan rápido como podía, no para ir a echarse a los pies de Jesús y pedirle perdón, no para morir con él, no para confesar su crimen, sino para expiar lejos de él y de los hombres su crimen y el desprecio de su traición. Lo vi correr como un insensato, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Este suicidio le llevó a Jesús a un dolor mucho mayor. Cuando dice en Juan capítulo 19, a Pilato le dice, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene un mayor pecado. Jesús llora por la muerte de su amigo. Tenemos que pararnos a considerar este dolor del Señor que está en el sagrario recibiendo la traición.
Hay un corazón que late, que palpita en el sagrario, un corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que espera, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario, y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios. Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de la negación. El corazón en lucha del huerto de los olivos, llamando a sus enemigos, hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios.
Vaya que sí está vivo y está esperando esa correspondencia de amor, esa correspondencia de amor que empezó en esa historia, muy especialmente, por supuesto, con María, pero también con San Juan en esta noche También Juan tiene ese papel ejemplar. Es el alma reparadora que se recuesta en el pecho del Señor, inclinado hacia el pecho del Señor, entiende el misterio de su corazón. Él recogerá las palabras de Cristo con más precisión. Jesús se alteró en su espíritu y declaró: «Uno de vosotros, a quienes me elegí, el que comía mi pan, va a entregarme». San Juan añade esos tres datos que están en el corazón del Señor y que los otros evangelistas parecen descuidar. Jesús se alteró en su espíritu. Está diciendo algo que le llega muy dentro al Señor. No es un dato más, como la pregunta del que jugaba con Jesús a la gallinita ciega. No, se alteró en su espíritu. También dice: «A quienes me elegí». Recuerda el pasaje: «Subió al monte a orar y eligió a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar». Judas es fruto del amor de predilección del corazón de Cristo para estar con él y ser su apóstol. Esto lo recuerda ahí el evangelista, señalando el dolor del Señor. Y en tercer lugar, Juan recuerda la cita del Señor, que los otros evangelistas no parecen caer en cuenta, del Salmo 41, en el versículo 10. «Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que comía mi pan, es el primero en traicionarme». Judas es amigo íntimo de Cristo, de quien Jesús se fiaba. Juan no mostrará en su evangelio odio hacia Judas, sino que compadecerá con Cristo. No lo delata, no le muestra odio, le mira desde el dolor del Señor, desde su corazón. Este es el papel que tenemos, queridos oyentes, papel reparador, no de juzgar y condenar al que lleva a Cristo a la cruz, y muchas veces hemos sido nosotros, sino el de unirte al corazón del Señor, a su dolor, para reparar desde dentro de él. Él podía haber lanzado legiones de ángeles, pero quiere vencer por el amor. Por tanto, queridos oyentes, como conclusión, antes de empezar este rato de oración, esta meditación de nuestros ejercicios, noche eucarística, noche de traición y de fidelidad, noche del mayor amor y del mayor desamor. Jesús ama de verdad y por eso sufre de verdad. Instituye la Eucaristía, el sacerdocio, el mandato del amor, y sigue amando y sufriendo. Él quiere que descansemos en él y descansar en nosotros. Como Juan, recostémonos en el costado del Señor, descansemos en su corazón eucarístico, miremos a Judas y a los demás, no con odio, con amargura, desprecio, sino con amor, y pidámosle que nos enseñe los secretos de su amor y que nos haga partícipes de sus mismos sentimientos. Pidámosle, por tanto, ser almas reparadoras. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes.
Finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela. La siguiente meditación podrán escucharla mañana a las 11 de la noche.